Traducción de Rayo Blast. El título de hoy es El sermón mudo que convirtió a un ateo. El pastor William Tenan del New England era un predicador muy elocuente, pero un día tuvo dificultad al preparar un sermón para convencer a un famoso ateo de la verdad del evangelio. Y tratando de pronunciar el agotador discurso que había preparado, se sintió tan confundido, él se sintió mudo y no pudo hablar, e interrumpió el servicio y cerró con una oración. Él se sintió un fracasado, pero ese fracaso, inesperado en una persona como el que muchas veces había dejado sin palabra a los ateos, con la fuerza de su elocuencia, llevó al ateo en cuestión a reflexionar que el pastor tenían las otras veces había sido ayudado por un poder divino. Tuvo que haber sido una fuerza sobrenatural en hacerlo hablar con esa manera tan ungida. Esa reflexión llevó al ateo a la conversión. El Espíritu de Dios pudo cumplir a través del fracaso de su siervo lo que sus predicaciones persuasivas no habían podido. El pastor Tenían después predicaba que su sermón mudo fue uno de los más potentes. John dice, esto muestra lo que Dios dice en la Escritura, que Él usa las cosas locas, las cosas simples. Dios usó el sermón mudo para convertir a un ateo, para mostrar la potencia de Dios, para mostrar que no somos nosotros, sino Él, el que obra, para mostrar que toda su elocuencia no pudo convertir a un ateo. Dios usó el sermón sencillo, o sea, nada de esto es todo, dice John. Dice el hermano Giuseppe, gloria al Señor, En conclusión, quiero comentar esta historia de William Tenan. Yo diría esto a los hermanos y hermanas que se sienten fracasados. Somos destinados a fallar, a errar, a pecar, pero está el arrepentimiento. Pero viene el diablo. El Señor nos da el perdón y el diablo nos da la condena. Y nosotros estúpidamente miramos la condena. ¿Cómo puede hacer eso? Grandes errores como un divorcio, un accidente en auto. Bueno, el Señor te perdona. Tuviste un accidente. Bueno, puedes solo mejorar, aprender, para que no te vuelva a suceder. Han entendido todos los que han fallado. Han entendido todos los que tú eres y yo soy. El último de la serie. Por ejemplo, en las escuelas, cuando te hacen bullying. Si todo te han abandonado y no es una cosa clara, que te tiene vencido. Haz esto, hermano. Mira a Dios. El fracaso es la señal de Dios que tienes que mirar a Dios. La última advertencia. Vamos a Zacarías 10, del 3 al 12. El versículo 3 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El hermano Giuseppe dice, el Señor quiere visitarnos, quiere bendecirnos. Ahora vamos al versículo 4 que dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. El hermano Giuseppe nos dice aquí, todo lo que necesitamos viene del Señor. Vamos al versículo 5 donde dice, y serán como valientes en las batallas, huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. La referencia que nos da el fratello Giuseppe es, los ricos, los potentes, multinacionales, gobernantes no elegidos. Seguimos. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. El 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán su corazón de gozará en Jehová. El 8. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. El versículo 9 nos dice, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. El versículo 10 nos dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. El hermano Giuseppe nos dice, porque serán muchos y bendecidos, como ahora que estamos todos dispersados en 60 naciones. Dios nos llama a ir al lugar de protección. Puede ser en otra nación, puede ser en otra montaña o colina, o en una choza cerca del río. Puede ser una casa sobre la colina, puede ser en otra región donde Dios te irá. Yo no sé de dónde en específico. Los debes descubrir tú. Continuamos con el versículo 11. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el centro de Egipto. El hermano Giuseppe nos dice, ¿entiendes? La soberbia de Asiria, la soberbia de las multinacionales, los bancos, dice el hermano Giuseppe, estoy hablando en lenguaje moderno, los gobernantes ateos, anticristos, pro aborto, serán quitados. Vamos al versículo 12. Y yo los fortaleceré en Jehová. Y caminarán en su nombre, dice Jehová. Vamos a ver la referencia que nos da el fratello Giuseppe. Cuando escuchen a esas cabras en el noticiero, no se dejen impresionar. Ahora vamos a 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. El fratello Giuseppe dice, lo dijo cuando nació Samuel. Ella era estéril y lo dedicó a Dios. Y Samuel se convirtió en un profeta de Cana. Esto quiere decir que era como un pastor de profetas. Elías era un profeta de Cana. Eliseo era un apóstol. Hay 12 profetas menores, pero los profetas como Isaías, Samuel, son decanos. Samuel era uno que enseñaba a los profetas. Samuel fue uno de los más grandes en la Biblia, un pastor, un padre, un vidente, un profeta, un administrador, una persona excepcional. Y su madre Ana lo tuvo a través de una oración. Era estéril y llorando, lloraba. Un día dijo al Señor: si me das un hijo, te lo dedico a ti. Y así Ana queda encinta de Samuel. Si quieren leerse una bella historia, lean Primera de Samuel desde el inicio en adelante. El Señor hablaba a Samuel en la noche. Samuel, Dios quiere hablarte. Dime, Señor, tu siervo te escucha. Dios permite dificultad, permite humillaciones, permite establos de Betlén, escuelas indispensables para prepararnos para su reino, en el cual no podremos entrar. ¿Entiende? Si no aceptamos la dificultad, no podemos aprender a vencer el diablo. Un doctor me dijo una vez: es bueno que el niño se coge un resfriado, porque su cuerpo se refuerza. Era un doctor que estaba evangelizando. Era un huésped en su casa en Milán, hace muchos años atrás. Leamos 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el hermano Giuseppe: entonces, cuando te sientas débil, hermano, alaba al Señor. Gracias por mis debilidades, con tal que tu potencia se vea. Yo, hermano Giuseppe, soy débil. Mi carne no vale nada. Entonces es fácil darle la gloria a Dios. Cuando Dios usa un bueno a nada como yo. Para ser fuertes, tenemos que ser débiles. Recordémoslo, hermanos. No debemos ser potentes. Napoleón. Un grande César. Un Hitler. No, no, no. Debemos ser débil como Pablo. Cuando eres débil, es que somos fuertes. Cuando te miras al espejo con todo el corazón, puedes decir: hermano Giuseppe, eres propio un cero. Entonces serás fuerte. Pero cuando lo crees de verdad, entonces lo serás. Bendiciones y abrazos, hermanos en Cristo Jesús. Amén.